Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este programa, El Susurro de Quetzalcóatl, desde el corazón del Cerro de los Ocotes, comunidad indígena de Ocotepec. Le damos la bienvenida a este programa al doctor Juan Manuel. Doctor, por favor,
hola,
preséntese para el auditorio.
A todos, sí, en representación de la asociación Sumando Derechos, Restando Desigualdades, pues aquí bienvenidos y gracias por estar por aquí con nosotros.
Gracias, doctor. También tenemos aquí a José. José, preséntate, por favor.
Sí, buenas tardes. José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, igualmente con el gusto de compartir algunas ideas, experiencias, opiniones con ustedes.
Sí, bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy, 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 muy importante, de trascendencia, no nada más a nivel del Estado, sino a nivel nacional. Tenemos lo que es la Ley General Indígena de Derechos Indígenas y Afromexicanos y el proceso de consulta indígena que se está llevando a lo largo de toda la República para recuperar la, digamos, el sentir de las comunidades, cuál es también su perspectiva de esta ley general y hacia dónde debe de ir. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto?
Sí, claro, gracias. Pues el artículo 2 constitucional fue reformado el año pasado. Uh-huh. Concretamente empezó a tener vigencia en octubre del año pasado. Y ese artículo constitucional necesita ser regulado, porque ahí se establecen principios básicos, pero no se desglosan, no se detallan. Y esta ley lo que pretende es precisamente regular el artículo 2 constitucional.
Es decir, desmenuzarlo, así ¿no? Es, como así decir, es, él, así eso es como algo general y nosotros tenemos que hacer las particularidades.
Por ejemplo,
¿no?
En materia de protección para la partería y la medicina tradicional. Bueno, sí, así lo dice nada más el artículo 2, que tienen derecho a la protección de la medicina tradicional y la partería. Y entonces la ley tendrá que decirnos exactamente a qué se refiere esta protección y cómo se van a dar los instrumentos, los mecanismos, las instituciones que van a llevar a cabo esta protección de la medicina tradicional y la partería, por darle un ejemplo, ¿no? Entonces, en eso consiste precisamente en esta ley. Hay una propuesta ya del Congreso de la Unión, del Ejecutivo, que hace y que se está discutiendo. Uh-huh. Y esa es precisamente la que se va a poner a discusión a nivel nacional y consultar a la población indígena, las comunidades y los pueblos indígenas, sobre su contenido. Es decir, ¿qué les parece esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, en eso consiste y claro, derivado de este movimiento que ya se venía a venir. Pues, ustedes lo saben, Paloma, José, pues la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Morelos hace una propuesta también distinta, paralela a esta, y eso es justamente lo que el día 5 vamos a discutir, se va a discutir en Chalcalcingo, ¿no? O sea, estará discutiendo. Y esperemos que también se sumen algunas otras ideas al respecto.
Pero al respecto, ¿qué podemos decir, doctor, del contenido de esta ley o José? Porque, digamos, vamos nosotros desmenuzándola para la audiencia, ¿no? Tanto las comunidades que ya son parte de la Unión, municipios y comunidades indígenas y afromorelenses, que ya la medio conocen o ya la conocen, ya la tienen en sus manos y demás, como para las comunidades o población en general que no tienen mucho conocimiento de esto, en lo que va, en qué consiste.
Sí, me parece que sí, en efecto es muy importante tanto el proceso como los contenidos. Uh-huh. Por un lado, el proceso, porque implica qué niveles de participación de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes tienen y si se valoran, si se incorporan adecuadamente sus planteamientos, sus propuestas, sus experiencias, las demandas que tienen. Y hay que decir al respecto que, en efecto, esta iniciativa que presentaron a nivel nacional, pues la integraron diferentes dependencias por mandato presidencial y, por lo tanto, eso es lo que están dando a conocer para que los pueblos y comunidades la enriquezcan, la nutran, etcétera. Desde el punto de vista de los contenidos, a mí me parece que uno de los aspectos fundamentales es precisamente el reconocimiento de la autonomía y la libre determinación, es decir, derechos que ya empiezan a cristalizar en términos políticos.
A ver, José, hablamos de dos propuestas. Una es de la que se hizo arriba en el Senado, en el Congreso, esta comisión presidencial, y otra es la propuesta de la Unión. Aquí hay que presentarle a la gente la propuesta de la Unión, porque ahorita pareciera que vamos a hablar de la propuesta del Ejecutivo o de esta comisión, pero esa nosotros todavía no hablamos, sino más bien de lo que nosotros estamos proponiendo como Unión, ¿no?
En efecto, o sea, son dos procesos. Uno, el que es el mandato que da la Presidencia de la República a las diferentes dependencias para que trabajen, elaboren y sometan a consulta.
Así es.
Otra parte, que es lo que señalaba el doctor, es aquí la Unión, sí, que hace un proceso de participación en talleres, encuentros, reuniones, asambleas, en donde va recogiendo, así digamos, las necesidades fundamentales que tienen y lo que sí se sabe en dos referencias fundamentales. Primero, la reforma al artículo segundo constitucional, que ese es el marco sobre el que hay que trabajar. Y segundo, lo que fue la propuesta inicial que presentó el presidente López Obrador.
Así es,
y que presentó a través
2021,
del Instituto Nacional,
¿no?,
de Pueblos Indígenas. Sí, justamente, que sin embargo, hay que decirlo, y ya lo hemos analizado con anterioridad, no todos los temas que estaban ahí quedaron incluidos en la reforma constitucional. Pero por eso es muy importante, en efecto, yo digo que hay dos partes del proceso, porque uno es que los pueblos dicen lo que quieren, lo que necesitan, sus, sí, aspiraciones, y otro, lo que va quedando dentro de la ley. Y digo que son dos partes del proceso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, uh-huh, uno de los temas fundamentales con el que señalaba inicialmente es, en efecto, lo que sí dice la reforma constitucional acerca de la autonomía y libre determinación,
sí,
y el reconocimiento de derechos jurídicos a los pueblos como sujetos ya de derecho jurídico y no solamente como de interés, ¿no?, que era con el proceso anterior. Esa parte me parece que es lo que ha desarrollado en el caso de la propuesta que se presentó y que es lo que estamos en discusión en este momento. Ese es, digamos, como el principal elemento a tomar en consideración.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay elementos, hay temas en esta propuesta que hace la Unión de Pueblos, uh-huh, y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Morelos, que seguramente, o es muy probable que no vengan en la propuesta que hace el Congreso de la Unión. Y lo digo porque es muy probable que el Congreso solamente tome como punto de partida el contenido del artículo 2.
¿Y cuáles son estas novedades que sí se aportan desde Morelos?
Eso es bueno mencionarlo. No se menciona, por ejemplo, en la Constitución, en la propuesta inicial que hizo el INPI, había reformas a diferentes artículos de la Constitución, no solamente el 2, entre ellos, por ejemplo, el artículo 115, que, claro, regula el tema de los municipios en general, y ahí se incluía, en esa propuesta del INPI, se incluía a los municipios indígenas.
Uh-huh.
Bueno, No pasó esa propuesta, entonces en el artículo 2 y ya no hubo reforma al 115, solamente quedó plasmado el 2, pero no, jamás se mencionó nada de municipios indígenas. En cambio, la Unión hace la propuesta de incorporar y regular algo que ya existe, es decir, no se va a inventar nada,
claro,
sino ya es algo que existe en Michoacán, en Guerrero, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, ya existen municipios indígenas. Dice, bueno, pues hay que regularlos, o sea, si ya existen, ¿a qué me refiero con municipios indígenas? Y eso lo dice también la práctica, algunos sistemas normativos indígenas, pues aquellos municipios que no siguen el modelo tradicional de estructura administrativa. No tienen un presidente municipal, no tienen un cabildo, no tienen un tesorero. O sea, son integrantes, un consejo mayor, por ejemplo, en el caso de algunas comunidades, quienes determinan el futuro y el presente de esos municipios. Esos son los municipios indígenas. Y como esos no tienen regulación, pues hace falta mencionarlo y regularlo ahí. Y la propuesta de la Unión, pues sí contiene eso.
Claro, ¿y por qué se se innova o se presenta esto, pues porque se vive aquí, ¿no? Porque aquí la Constitución del Estado de Morelos, para quien no lo sepa, en el artículo 40, hace mención a los municipios indígenas. Aquí la Constitución nos faculta a los pueblos, precisamente del Estado de Morelos, que podamos nosotros solicitar esta creación de los municipios indígenas en el caso de Alpuyeca, pues ese fue el proceso, ¿no? Así que es. Está reconocido en la Constitución desde el 2017. Alpuyeca lo pide en el 2019.
Así es, Xocotla.
Exactamente, Otla, porque precisamente en el 2017 se crean aquí así tres es. Municipios indígenas, cuatro con Tetelcingo, pero que ahorita está, pues sigue todavía en la polémica de a quién le toca, digamos, ya dar como creado ese municipio indígena, porque pasaron hasta por una consulta, ¿no? Que así lo establece el marco internacional para saber si las comunidades están de acuerdo o no ante una medida legislativa. Pero ahorita, regresando del corte, vamos a hablar precisamente de parte de los procesos, seguir hablando con el contenido y a lo mejor por la parte final sobre este proceso de consulta que va a llevar a las comunidades a decidir, como decía José, no nada más que alguien en un escritorio, en alguna curul, decida por, digamos, o hable por los pueblos, sino que se les consulte a cada uno de los pueblos. Pero precisamente aquí en Morelos existen tres municipios indígenas con esa categoría, porque en los otros estados, como nos decía el doctor Juan Manuel, Michoacán, Oaxaca, Chiapas inclusive, ¿no? Y seguramente otros casos más que no conozcamos, hay municipios indígenas de hecho, ¿no? Porque así lo son, hecho, porque sí, o están compuestos en su mayoría por población indígena, o como dice el doctor, y también por la otra, es que se regulan bajo sus propios criterios, bajo sus propios sistemas normativos. Entonces, aquí lo interesante de Morelos es que está en la Constitución y les dice, si esto es posible y no hubo un desastre social, político, económico, se puede hacer a nivel nacional dándole este contexto jurídico. Pero bueno, con esto nos vamos a un corte y ahorita regresamos en su programa El Susurro de Quetzalcóatl.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Hola, regresamos a este programa El Susurro de Quetzalcóatl desde el corazón del Cerro de los Ocotes, aquí con un tema bien importante en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y de José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, una servidora Paloma Estrada Muñoz del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Estamos tocando un tema súper importante que tiene que ver con la Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos y todo el proceso que está llevándose a cabo a nivel nacional, ¿no? Este proceso llámase consulta para ver qué pensamos las comunidades acerca de esta ley. Nosotros también en la primera parte de este programa decíamos que la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el estado de Morelos hicimos una propuesta de ley general en donde uno de los temas innovadores, ahora sí que de Morelos para México y el mundo, es el tema de los municipios indígenas, porque aquí a nivel constitucional ya lo tenemos, ¿no? Ya está regulado mínimamente, pero ya está establecido, y no solamente eso, ya tenemos tres casos que están funcionando desde el 2017, que son los municipios indígenas de Hueyapan, de Xosocotla y de Coatetelco. Existen, no se rompió ni el tejido social ni nada, sino fueron actos de justicia. Pero ¿qué podemos abonar en ese sentido, doctor, en cuestión de derechos y de justicia para el reconocimiento de esto en la ley?
Claro, primero es que los municipios indígenas están funcionando tanto en Morelos como en otros estados de la República, pues están soportados, digamos, en la autonomía, la libre determinación que estos pueblos tienen para determinar su futuro en cuanto a organización social, económica, política, jurídica. Y esto es muy importante porque, siendo muy estrictos, o sea, no es necesario reformar el artículo 115. O sea, así de sencillo. O sea, no es necesario incorporar.
Así es.
Como venía en la propuesta inicial. Yo entiendo que la propuesta inicial, pues, era tratar de darle un respaldo ahí en el 115, porque ahí debería estar. Pero no es necesario. Bastó y creo que fue suficiente con que se haya dicho en el artículo 2 que las comunidades tenían o tienen libre determinación y la autonomía para decidir su futuro político, así administrativo, es, económico, social y jurídico. Y entonces eso les permitiría en automático convertirse, constituirse en municipios indígenas, si así lo decidieran. Solamente hay que solicitar, digamos, ese reconocimiento, pero incluso si no fuera el caso, yo creo que pueden trabajar como ellos determinen. Y hay ejemplos concretos, se dio una lucha muy importante por Cherán, el
así
municipio de Cherán,
es,
en
claro,
Michoacán. Y quien fue el municipio que dio la pauta para todo esto. Se peleó durante más de 10 años, incluso fueron muchos los juicios que se presentaron ante la Corte, y la Suprema Corte de Justicia le dio prácticamente la razón en todos ellos. O sea, ellos pueden constituirse como mejor convenga sus intereses colectivos. Así prácticamente lo dijo la Suprema Corte de Justicia, y con esto pues puso el granito para sembrar la semilla, que esta semilla creciera, desarrollara, como un ejemplo de que sí se pueden constituir las comunidades indígenas actualmente en municipios, convertirse y organizarse como ellos determinen hacerlo.
Así es, ¿no? Y eso está ligado con estas dos categorías que nos dio, pero aparte la de sujetos de derecho, ¿no? Ahora ya no somos, digamos, que alguien decida por nosotras, las comunidades indígenas, sino las comunidades tenemos esa capacidad de decidir, y ahora también con recurso propio, ¿no es cierto? Que está reconocido, que fue también impulsado por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le mandamos un abrazo y un saludo desde acá. Pero ciertamente ella es la única que por ley dotó a las comunidades de ese recurso directo. Falta todavía que lo den el Estado y el municipio para que podamos decir que se está cumpliendo a toda, digamos, esta norma en regla, ¿no? Pero ya con un patrimonio, siendo sujetos de derecho, ¿no? Derecho público, teniendo libre determinación y autonomía, no tendría por qué haber algún impedimento. Todo lo contrario, José, estaríamos hablando que estamos avanzando bajo los principios de el principio de pro persona, ¿no es cierto? Desde los derechos humanos.
Sí. Y yo creo que es muy importante retomar justamente que ya hay antecedentes muy importantes en tanto utilizando normatividad internacional para validar lo que son los procesos de creación de municipios en el caso de Cherán. Estaba revisando en este momento la controversia constitucional que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole la razón a Cherán, invocando los tratados internacionales. Fue un precedente que todavía no existía la ley.
Así es.
Incluso antes de que se modificara.
Antes de la reforma constitucional.
Exactamente. Sí. Y sin embargo, reconoció que Cherán tenía ese derecho por los tratados internacionales, particularmente destaca el convenio 169 y otros instrumentos internacionales. Entonces, a mí me parece que en efecto no hay modificaciones en lo abstracto, son producto de las exigencias para que se reconozcan los pueblos indígenas como municipios. En Morelos primero hubo una cantidad de luchas organizadas en cada uno de los pueblos para que finalmente...
Sí, ¿no? O sea, estas luchas, o sea, vinieron desde antes y en el primer, digamos, acercamiento no hubo respuesta. Tuvieron que pasar muchos años hasta que por fin se consolidan estos tres municipios de los que hablamos.
Y claro, el más significativo, en mi opinión, pues es el de Hueyapan, ¿no? El de Hueyapan, que tiene una constitución y funcionamiento pues totalmente distinto a las organizaciones tradicionales municipales, ¿no?
Claro, y entonces a los pueblos que luchaban por ser reconocidos como municipios, no les reconocía el carácter de municipios indígenas, no se los reconocían, ¿no? Es el caso de Temuac, por ejemplo, que no le reconocían como municipio indígena, a pesar de que ellos demostraron tener un funcionamiento por sus normas
comunitarias,
sus sistemas normativos. En el caso de los que ya están actualmente, en efecto, hay toda una serie de aportes interesantes, muy importantes, de lo que significan también sus sistemas normativos. Y en el caso de Alpuyeca, que antes de ser reconocido por el Congreso del Estado, ya tiene sus propios sistemas normativos. Es decir, estamos hablando de una dialéctica de la modificación legal, pero con las luchas concretas. Y por eso es importante tomar como referencias de que no siempre la ley reconoce todo, pero el principio máximo, que es el principio pro persona, significa que todo el avance máximo que debe haber en términos de reconocimiento de derechos debe ser aplicado en su momento por las autoridades.
Así es. Y justamente en este reconocimiento de derechos estamos hablando de, decía José en un principio, del contenido, que este es creo que el máximo avance que podemos dar de Morelos para México y el mundo, y que seguramente los otros municipios en sus propias propuestas va a ir este tema. Yo no dudo ni por un momento que Michoacán, que Oaxaca, que en Chiapas se va a hablar o de municipios indígenas o de municipios autónomos o de autogobierno o el término que cada una de las comunidades le sea más propio, más suyo, pero que tiene que ver con la esencia con esto, de pasar de las comunidades a una categoría mayor, que es la de municipios, llámenle como se llame o póngasele el nombre que se llame, pero el reconocimiento de ese derecho, ¿no? De cuando una comunidad dice, yo quiero subir el nivel, yo quiero tener este reconocimiento, esta otra categoría, que se me reconozca por parte del Estado, pues es el empuje que vamos a tener y es obligación del Estado darnos esa garantía porque lo estamos solicitando, pero en esto de procesos, precisamente lo del tema de la consulta, ¿no?
Claro, ese es el tema también, porque efectivamente los pueblos luchan y sistematizan sus derechos y los pelean en los diferentes niveles. Pero resulta que cuando se llevan a cabo las consultas, pues en muchas ocasiones no son las más idóneas y adecuadas como lo establecen la normatividad sobre la consulta. Es decir, una consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada. Y en muchas ocasiones, si se hace solamente un foro para informar a la gente, oigan, miren, estamos planteando esto y tienen 5 minutos para expresar.
Eso no es una consulta,
¿no? No, a ver, doctor, ¿qué sería? ¿Cuáles son las características de una consulta indígena para que la comunidad que nos está escuchando sepa?
Sí, lo acaba de comentar José, digo, en un show libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ¿no? Esas 5 características son las que denotan y dan contenido realmente a una consulta, una verdadera consulta a una comunidad. Si no se reúnen estas características, no podemos hablar de una consulta, sino simplemente un intento de consulta, pero realmente no reúnen esas características.
Y para ejemplificar lo que tendría que hacer, o sea, cada comunidad tiene su
cada
forma diferente,
claro,
¿no?
Claro,
de ser consultada,
sí,
¿no,
sí,
doctor?
Así es. Si una institución pública, municipal, estatal o federal quisiera consultar a una comunidad, tendría que comunicarle que en ese sentido pues quiere hacer una consulta, pero tendría que ser bajo estas características. Es previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada en ese sentido, ¿no?
Agregaría las etapas, ¿no? Porque también las etapas son muy importantes. O sea, si no hay una etapa que sea preconsultiva, por ejemplo, ¿no? En donde todo mundo sepa de qué se va a tratar, con qué objetivos, cuáles son los contenidos, claro. Quiénes participan, etcétera, delimitados claramente en su territorio, en su población, etcétera. Evidentemente que al final, pues, si se consultó a todos o no se consultó a todos, pues no va a estar claro. En cambio, si están muy claramente las etapas para que al final lo que sería la etapa propiamente de consulta sea una vez que ya tiene toda la información la gente y pueda emitir su opinión al respecto, porque es una información que debe ser un mandato.
Sí, y en este caso, nosotros previendo esa situación como Unión de Municipios y Comunidades Indígenas, que este proceso de las 70 reuniones que está planteando el Ejecutivo o toda esta comisión de análisis para revisar la ley, pues que no iba a ser una consulta, Pero nosotros nos prevenimos como unión de municipios y dijimos, por si acaso, nosotros nos reunimos antes, hacemos talleres, compartimos información, socializamos y planteamos la propuesta. Y es precisamente lo que presentamos en anteriores fechas a la presidenta Claudia Sheinbaum, que presentamos también al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, al INPI, que es el que nos según la propia comunicado de la presidencia, es quien va a llevar toda esta batuta para
llevó
la consulta.
Llevó 2-3 meses, ¿no? Esa consulta, ¿no? Digo, la que se hizo en la Unión a través de las talleres,
a través de la Unión, más meses, porque sí. Empezamos desde el año pasado, desde diciembre, a ver cómo nos íbamos a organizar. Empezamos este año enero con talleres y virtuales presenciales y después una serie de etapas de revisión, de análisis, de socialización para poder llegar y aún así creo que nos quedamos cortos porque hay muchos más temas que pudimos haber abordado, pero siempre es en beneficio, ¿no? Bajo el principio pro persona. Pero bueno, ya para despedirnos, bueno, pues les decimos, estemos pendientes, estemos participando y hasta Moztla.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo, pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.